Estás escuchando con Miguel Veiga.
Voy a llamar a Octavio desde Toshok Telecom, por supuesto, que ya tengo. Me encanta ver mi móvil. Además, a veces lo llevo, muchas veces lo llevo conectado al coche y me pone Tosho. Estás llamando con Tosho. Maravilla.
Hola, buenos días.
Buenos días. Comunicándome con Toshok Telecom, pregunto por Octavio Villazala, por favor, ¿está por ahí?
Suele estar. Hoy mismo no, pero suele estar. Llámenos en otro momento, por favor. Soy su hermano mayor. Está en la consulta del psiquiatra.
Normalmente sí. Está, ¿no? Él por estar.
Normalmente está en el psiquiatra, sí, efectivamente, sí. No. Normalmente está en la consulta cuando lo dejan salir. Uh-huh. A veces lo dejan más temporaditas, depende un poco, sí. Uh-huh. Alguno estará pensando, ¿esto será cierto o no?
Mira, mientras lo vas llamando voy a poner la cabecera del programa, ¿vale? No te muevas de ahí, a ver.
Perfecto.
La vida es una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.
El cielo puede esperar con Octavio Villazala.
¡Ole!
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 A mí el ole no me gusta mucho, porque me suena mucho a toros y a toreros y no me gusta eso, ¿eh?
Bueno.
Pero bueno.
Perdóneme usted, ya que está usted en ese plan esta mañana.
No, digo que me gusta oírtelo a ti, pero es que yo no. Yo tengo que, primero de todo, buenos días a todos y quiero hacer un acto de contrición y de recogimiento. No, y quiero hacer un acto de enmienda.
Enmienda.
Porque yo me he zampado la entrevista entera esa que donde yo me desnudé tanto y me desmayé. Y tengo que decir que sí que es cierto que me emocioné, lloré, pero es fantástico poder escucharte de nuevo. ¿Sí? Y ver lo maleducado que soy.
¿Por qué?
Porque no te dejo hablar.
Bueno, es que no, aquí, vamos a ver, yo te llamo para que hables tú, yo ya, lo que hablo yo. No te preocupes por eso, vamos, ni lo más mínimo. No, yo te llamo precisamente para escucharte, Octavio.
Pero te piso.
O sea, porque creo que tienes mucho que decir. Bueno, es igual, no importa.
Sí, me importa.
No, a mí no. Yo las lanzo para preguntarte, ¿sabes? Porque quiero saber más, porque soy un curioso y entonces me gusta saber, claro, y me gusta saber de las personas que me pueden enseñar cosas, porque han vivido, porque están viviendo o porque quieren compartir su vida conmigo. Y entonces a mí me gusta preguntarte, pero en el momento que te pregunto y tú ya arrancas con una respuesta, para mí ya es suficiente. Yo solo quiero escuchar. Quiero oír a los oyentes, quiero oírte a ti. Yo soy un hilo conductor entre unos y otros, y me encanta escucharte, así que no me pidas disculpas por eso, Eugenio,
pues,
Octavio.
Yo te las tengo que volver a repetir, te pongas como te pongas, porque así lo veo. Creo que está muy bien la entrevista, yo creo que eres un fenómeno, eres un tipo mediático, y sobre todo eres un gran comunicador, y además sabes quitar lo magnífico y lo más aterrador de las personas, por lo menos en mi caso. Pero sí que es cierto que, reitero que piso mucho, y entonces es un tema que yo voy a tener en cuenta en las entrevistas, no solamente para la radio, sino para más cosas. Me he visto y he estado una hora casi escuchándome. Fíjate, es muy curioso porque me he reído conmigo mismo mucho, he llorado y también he visto las cosas que se pueden mejorar. Entonces, las cosas que se pueden mejorar hay que mejorarlas, y una de ellas es que no puedo pisar, o no debo, porque yo creo que el pisar, aparte de ser una falta de respeto, también para los oyentes, es un poco lío. Y mi demencia está bien, pero también aprendí otra cosa, es a vocalizar mejor y a hablar un poquito con un poquito más de mesura, de calma. Aunque eso no quiere decir que un día me venga arriba y me vuelva loco como por el circo, como Teresa Rabal, que acabó loca por el circo, que tenía un programa que se llamaba así, Loca por el Circo. Uh-huh. Acabó así, Loca por el Circo, como Teresa Rabal.
Mira, una cosa, espera, antes de que sigas. Bueno, acaba, que luego te pregunto. Acaba tu reflexión, tu análisis de texto. Análisis de entrevista.
Mi análisis de texto es que me pareció una entrevista sincera, me pareció una entrevista que me, yo creo que me honra. Se ve un poco mi locura y todo lo demás, ¿no? Pero bien, muy bien. No sé si a mi familia le parecería también, pero bueno. En todo caso, esta es mi vida y yo hablo de mí, no de, yo hablo de lo que yo sentí, no de los demás. Lo que sí que me pareció fueron estas tres cosas que uno tiene que mejorar, porque si uno en la vida no practica, yo decía en esta entrevista que a mí ser cabrón me cuesta muy poco y hacer las cosas bien me cuesta mucho. Entonces, una de las cosas que yo creo que el oyente sí que lo va a apreciar es que yo hable un poquito más despacio, que no sea tan vehemente, aunque en un momento dado entre una vehemencia. Una. Dos, que no te pise cuando estás hablando. Y tres, que tengo la sensación, no miedo, pero no me gustaría, nunca olvidemos que esto, a mí me encanta que sea un espacio de libertad, de mucho humor, y que lo que yo diga, ni la mitad de la mitad, yo digo lo que es mi experiencia en la vida, yo puedo hablar de mí, y de mi vida, y de lo que he leído, de lo que, sobre todo de lo que he sentido y de lo que he vivido, pero no lo puedo hacer dogma de fe, ni quiere decir que todo el mundo piense igual, ¿vale? Por tanto, vuelvo a repetir, siempre en este tono. Y una vez dicho esto, para justificarme, ahora ya puedo empezar a ladrar como un loco. Y yo estoy de acuerdo, no, ya veremos en otras cosas. Así que nada.
Ahora, vamos a volver a esa entrevista. Esa entrevista dura 52 minutos.
Sí, una barbaridad.
Ese día, una barbaridad depende desde qué punto de vista sí. Lo veas. No, espera un segundo. Te voy a confesar que, claro, nosotros grabamos el programa, Juan Quintans, a quien le mando un abrazo muy grande desde aquí, porque es como una prolongación de mí en muchas cosas, nos entendemos muy bien y me ayuda muchísimo en el programa. Y yo llegué a ti a través de, porque Juan Quintans ya te había escuchado en algún sitio, que es quien te manda lo de las canciones, y me dice, habla con Octavio, que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Y tuve la gran suerte de llegar a ti porque él te conocía. Entonces, vale, Juan Quintans graba el programa, me está echando una mano con muchísimas cosas, y saca las entrevistas y me las envía, ¿no? Para poder compartirlas con vosotros. Y yo me senté en casa. Tenía un ratito para estar, que ya estaba todo el mundo durmiendo en casa, y me senté y volví a escuchar la entrevista y la escuché los 52 minutos enteros, Octavio. Y te digo por qué. Escuché esa entrevista y esos 52 minutos enteros porque creo que pintas un cuadro muy bonito ahí con lo que cuentas. Porque creo que causaste muchísimas sensaciones en la gente, que les hiciste pensar y reflexionar en su vida. Y este espacio, lo bonito que tiene, es que te enseña a vivir. Te enseña a ser consciente de la vida, de lo que pasa en ella. Y enseña a la gente a ser afortunada por estar sana, por tener un día normal. O sea, por tener la monotonía en su vida, ¿no? Y yo creo que con esto, yo me senté otra vez, porque claro, muchas veces no soy consciente de muchas cosas de las que pasan, porque aquí tengo mucho lío, y no puedo escuchar las cosas con la paciencia y la tranquilidad que se pueden escuchar en un momento así. Y todo lo que sentí escuchándote, Octavio, solo quiero darte las gracias porque quieras compartirlo conmigo, porque quieres compartir tu vida conmigo. Y ahora no me quiero poner ya más pomposo, ya está. Así que esto es lo que yo sentí con esa entrevista, que un día... Otro día la volveremos a poner. Y también, mucha gente que nos escribe aquí sintió lo mismo, ¿sabes? Entonces, para mí, esa emoción, ese momento, me lo llevo en la mochila. El día que me vaya, que me corten la luz, ¿sabes? Que digan, se acabó. Estos momentos son los que me voy a llevar. Estos, los que me ría, los que baile, los que salte, los que abrace, los que coma, los que me divierta, los que comparta, o sea, todo lo que viva es lo que me voy a llevar. Entonces, nada, ya está. Hasta aquí puedo leer, como dice Forrest Gump, y hasta aquí puedo hablar de esto, ¿no?
Bueno, pues ahora me toca a mí, y si me permites, primero darle las gracias a Juan Quintans, que es una persona emotiva y es una persona además sensible. El otro día me mandaba un WhatsApp, me decía, me he emocionado mucho, y yo también me emociono. Me emociono compartiendo los corazones, ¿no? No partiéndolos, sino compartiéndolos, aunque a veces dicho ahora una cosa que me parece fantástica. Yo no es que crea ni deje de creer, sino que siento y a través de mis experiencias creo que en ningún momento se va a apagar ninguna luz. No se va a apagar ninguna luz. Yo ahora estoy introduciéndome en el arte del buen morir. Fíjate que ya solamente con decir esto habrá gente que diga, Dios mío,
este madre mía, ya... qué bueno esto, qué bueno lo que acabas de decir.
Pues el arte de buen morir significa que si has vivido bien. Si tú has vivido bien, no quiere decir que hayas tenido muchísimo dinero, sino que si has vivido bien, si has vivido de acuerdo a unos pequeños principios, a unas pequeñas dosis de honestidad, de intentarlo. Y si tú has vivido la vida, la has saboreado y has vivido el presente, el mindfulness que llaman ahora, ¿no? El vivir en el presente. Y eres consciente de que hasta atándote un zapato es maravilloso sentir, no solamente los pájaros, que suenan muy poéticos, sino también un ruido de una puerta y sobre todo cuando lates el corazón de un ser vivo, te morirás pues como alguien sabio. Y yo he visto morir a gente. Y he visto morir a gente sabia, que también lo comentaba también en esta entrevista. Ser sabio no es de inteligentes. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que es una persona maravillosa porque es muy inteligente, pero la inteligencia viene de fábrica. Pero si tú te labras, tu cultura es cultivar. Si tú te labras tu cultura, y no hablo de cultivar la parte, digamos, más reglada de carreras y todo lo demás, que me parece fantástico, o no tanto. Pero yo creo que hay una asignatura pendiente, siempre lo digo, que es la asignatura que no nos han enseñado a vivir. Cuando uno sabe vivir, cuando uno aprende a vivir, y que yo he aprendido hace poco y que creo que me falta mucho, se va bien, te mueres bien, porque te mueres como un paso más. Es como cambiemos la palabra muerte por nacimiento. Tú imagínate que cuando un niño está naciendo, le decimos... Tiene un cierto miedo, y si se resiste, el niño diría, yo estoy aquí, entre medio de este líquido, con mi mamá, sin tal, y cuando sale, llora, ¿no? Pero una de dos, o sales por cesárea, o sales por parto natural. De la misma manera que naces, te vas a morir. O te mueres de una manera, o te mueres de la otra. Entonces, o te mueres siendo un sabio y diciendo, todo es temporal, nada es para siempre, ni siquiera... la comida que hemos comido ayer, ni siquiera la sensación tan maravillosa, es perpetua. Es eso, es ese momento puntual. De tal manera que cuando llegue el momento de mi muerte, que tenemos que hablar de ella muchas veces, aunque hoy no era el tema específico, nos iremos como algo más de la vida, como el nacimiento. Y nos vamos solos, y no pasa nada. Porque cuando tú has vivido y has entendido de qué iba un poco la vida, te vas. Y no se apaga ninguna luz. Porque las luces... ya estaban encendidas in secula seculorum, no sé por quién, ni cuándo, ni cómo, pero las luces ni se van a apagar, ni nunca se encendieron. Era, cuando decimos alumbramiento, pero es que el alumbramiento ya es en el momento de la concepción, e incluso yo creo que antes, ¿no? Y volver a, y digo lo mismo también, ¿no? Nacer y morir es todo lo mismo. Cuanto más pronto te enteres que tu vida tiene una fecha de caducidad, lo digo de corazón, ¿eh? Tiene, vuelvo a repetir, y lo repito muchas veces, señores y señoras, nos vamos a morir todos. Tenemos fecha de caducidad. Por tanto, estos momentos que vamos a pasar ahora, los momentos que vayamos a estar después, digamos, porque el amor es el único que nos puede redimir. El amor es el único que nos puede salvar de la tremenda disgusto y tremenda terror que nos da el momento de la muerte. Para eso hay que estar preparados. Pero dicho esto, también me gustaría hablar de cómo hay muchísima gente, si me lo permites, Miguel. Uh-huh. Era un poco el tema de hoy, ¿no? Las migraciones. Podemos empezar con los pájaros.
Espera, antes de que te vayas del tema. me refiero al interruptor, ¿no? Cuando digo que se apaga la luz, sí. Evidentemente, si dejas detrás de ti, pues un recuerdo cariñoso, eso espero que nunca se vaya, ¿no? Que se quede ahí. Pero sí que hay un interruptor de encendido y uno de apagado. Y te digo por qué. Mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Esto le pasará a todo el que fue padre o es padre. En tu caso, tú esto no lo viviste porque eres padre de otra manera, pero bueno, es otra cosa. Quiero decir, el parto, el alumbramiento, lo que tú dices, ¿no? Yo he estado en el nacimiento de mi hijo y supongo que muchos que me están escuchando también han estado allí, ¿vale? Lo que más me sorprendió del nacimiento de Miguel... bueno, aparte de todo lo que sucede, ¿no? Mientras esperas, pues todo el procedimiento y tal. Pero lo que más me sorprendió es cuando salió, el niño estaba blanco, completamente blanco, ¿vale? Y como si estuviese muerto, ¿no? Porque él está ahí en su madriguera esperando para salir a la luz y conocer este mundo. Y en el momento que salió, fue como si alguien le diera un botón, ¡blum! Y de repente ese niño empezó a moverse, cogió color y empezó a llorar con un lloro que nunca me voy a olvidar, ¿no? Algo que me va a quedar ahí grabado para siempre. Y ese momento fue como si alguien dijera, o sea, como si algo viniera, ¡boom!, y encendiera esa máquina perfecta humana que somos, ¿no? Y entonces para mí ese fue el momento más impresionante de esto, que es de este milagro de nacer y de venir a la vida, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un interruptor que te arranca, ¿no?, en esta vida, y hay otro que te apaga cuando se acaba la energía, ¿no? Se acaba porque tu cuerpo también se desconecta, ¿no?
Se transforma, ¿no?
También, sí, sí, ¿no?, se desconecta. Entonces para mí fue uno de los momentos más bonitos de yo creo de la vida. Eso es algo que no me voy a olvidar. Y el que esté escuchando y haya sido padre y haya estado en el parto de sus hijos, yo creo que pensará, o no sé si lo vieron igual que yo, pero bueno, yo eso es lo que sentí. Esa es mi opinión. Oye, me gustaba que me interrumpieras, ¿eh? ¿Oíste, Octavio?
Sí.
Me estás escuchando, pero se genera un silencio. Me gustaba que me interrumpieras. Me gustaba.
Me gustaba un poco, ¿eh? Procuraré interrumpirte, pero menos, porque de verdad que fue mucho pisar, ¿eh? Sí. Incluso, sí, sí. No, no, te lo digo de corazón. Hay que aprender de los...
Me gustaba esa energía.
No, más que de los errores, si se puede mejorar, ¿no? Sí. Mira, yo creo que cualquier nacimiento es claro, es un misterio.
Claro.
De hecho, al nacimiento del niño Jesús y la Virgen María y todas estas cosas que no es una cuestión de creer, sino de sentir, a mí me enternece. Yo ayer entraba en la farmacia del pueblo y veía allí el misterio. Sí. Le llaman así, el misterio.
¿Qué dices?
Porque es un misterio y porque para nosotros sigue siendo un misterio. Tenemos una mente que da para poco, es decir, somos muy grandes, pero nosotros no podemos concebir todo lo que existe en el universo. Somos dentro de una galaxia, somos, o sea, imagínate un microbio de un microbio de un microbio. Por tanto, tenemos que tener la humildad, y cuando hablo de humildad hablo de reconocerse a sí mismo y de aceptarse, de saber que no tenemos toda la ciencia, ni que todo es como nosotros lo creemos. Lo que sí que yo creo que es en cualquier alumbramiento, y si lo hacemos más amplio, cualquier alumbramiento de la vida, tú me hablas de tu hijo, ¿no? Me vas a permitir, con todo mi cariño, que te diga, todos los hijos, todos los niños, todas las sangres derramadas en los partos, nos pertenecen, no forman parte de nuestra vida. Quizás todos los niños nos deben conmover, todos los partos nos deben conmover. Yo no he visto el parto de mi querido y amado hijo, mi hijo. Punto, no, mi hijo.
Sí, sí, no juzgo eso, no juzgo eso, Octavio, pero por tu situación, no es. Por tu situación, no has pasado por ese momento. Seguramente habrás pasado por el de algún amigo, pero. ¿Entiendes? Pero no lo juzgo y seguro.
Pero déjame que te explique lo que he sentido. Yo, fíjate. No quiero molestar, pero te lo tengo que decir. Es que yo a mí me parece bien el acto mecánico del nacimiento.
Eso.
Es fantástico.
Eso.
Pero el acto mecánico no puede ser más fantástico que el alma de lo que empieza a vivir. Por tanto, cuando yo estoy con mi hijo, yo a mi hijo la primera vez que yo ya... Primero, cuando yo me planteo tener un hijo, yo ya tengo hijo. Yo ya estoy embarazado, o soy padre, o yo ya tengo a mi hijo.
No, pero lo encajaste muy bien, el acto mecánico. No digo... O sea, tu hijo también tuvo que nacer de alguien. Y también tuvo que pasar por ese punto. Ese momento exacto en el que sales al mundo y te enciendes. Tu hijo también lo pasó. Tú claro. No pudiste pasarlo con él, seguramente, y eso es una pena.
No, perdona, mi hijo y tú y yo hemos salido tapados en sangre.
Exacto. El poder ver eso, eso es lo que me fascinó.
Claro, pero lo que ¿no? te, pero lo, decir, ahora ya te empiezo a interrumpir ya un poquito más, ya. Es que yo me imagino a su querida y amada madre y a las madres de todos los niños que han nacido, uh-huh, incluidas a las yonkis, a los que no pertenecen, a las personas que en riesgo de exclusión social, por así decir, a los derrotados, a los oprimidos y todo lo demás. No estoy soltando un discurso chavista, sino que es un discurso humanista, ni muchísimo menos, bueno, ni chavista ni de otro lado, no entro en políticas. Es como tener, cuando mira, la compasión, bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir, es acompañar en la empatía, en el dolor y en el amor, pero sin que nos caiga, sin que podamos dejar de ayudar a la otra persona. Por tanto, yo me imagino a la madre de mi hijo, uh-huh, pienso muchas veces en ella,
claro,
y hago un acto de fe para saber cómo estará y también tal. Pero te voy a decir, el momento del alumbramiento de mi hijo es cuando me llega la primera foto. Yo lloré hasta caerme de culo.
Normal.
La segunda vez que vuelvo a tener contracciones de parto, por así decirlo, como un padre, una madre, da igual, estoy hablando en sentido poético, es cuando me mandan un vídeo. Y ahí, por circunstancias, veo a mi hijo, ¿no? Y bueno, pues ahí, a partir de ahí, fue un parto. O sea, de repente, mi hijo ya era mío y yo lo único que quería es que estuviera mi hijo aquí, ¿no? Claro. Pero fuera de todos los hijos, hay un montón de hijos que tenemos en el mundo que son hijos de todo, porque las tribus, cuando éramos tribus y cuando las aldeas eran aldeas, se decía que se protegían mucho. Es decir, tú te podías pelear con el vecino de al lado, pero si se metían con uno de tu aldea, tal. Y los hijos los crían también las tribus. Los hijos también los criaban también en las aldeas. ¿Qué quiero decir con esto? Hilando un poco con el tema que me venía, tal. Tu hijo es tu hijo, pero también es hijo de mucha gente que está a tu lado y que te ha dado la vida, que te ha acompañado, que le ha amado, que le quiere, que le sonríe. Ya no hablo de regalos, sino que le cuida, que le ha limpiado la mierda del culo, uh-huh, así de sencillo, y que te quiere a ti también. Uh-huh. Entonces, tú eres su padre, pero sin ser muy egoístas, vamos a repartirnos un poco más y decir, bueno, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que claro, yo por ejemplo quisiera tener un hijo biológico, uh-huh, yo no hago distingos entre una cosa y otra, de verdad, no lo hago.
No, pero Octavio, no me entiendas mal, no fue mi intención. No fue mi intención esa. Yo no, claro que no hay distingos. Tú en el momento que adoptas a un niño, yo si no hubiese podido tener hijos, probablemente lo hubiese intentado, ¿sabes? No entro por ahí. No hay ninguna duda sobre eso.
Sí,
cero, cero dudas, vamos. Y sé que, vamos, por lo poco que te conozco, sé que darías la vida por tu hijo, vamos, mañana. Lo sé.
Lo mismo que tú por el tuyo o Pepito Pérez por el tuyo, pero fíjate que pudiendo haber tenido hijos biológicos, bueno, yo no soy estéril, es decir, podría haber dicho por subrogación, por inseminación, por no sé qué, podía haberlos tenido, y de hecho, pues es un planteamiento.
Mira, ese dato tenías que haberlo matizado. Yo no soy estéril, es más, soy un clavador. ¿Oíste? Tenías que haberlo matizado. No soy serio.
Bueno, yo
soy un clavador.
Ahora ya no. Ahora yo soy el que está, el capataz, pero ya el clavador ya no. El encofrador yo ya no soy. No. Esto pasó a la historia. Pero lo que sí que te quiero decir es que el hecho de tener hijos son hijos. Yo no sé, porque a lo mejor me voy un poco, a ver si me logro hacer entender, porque yo tengo una mente a veces un poco, no sé si complicada, pero...
Tú pensaste que yo te estaba juzgando por no ser...
No me sentí juzgado, ¿eh?
No, para nada. Yo lo que estaba hablando es del hecho de encendido y apagado, nada más. O sea, solo porque que eso lo viven todos los niños. No, de verdad, o sea, no, para nada, no tengo la menor duda.
Pero sí, lo sé, Miguel, si esto no se trata para nada, no hablemos más de este tema. No, lo que te quiero decir
es... Se acabó.
Sí, vale, luces encendidas y apagadas. Exacto. Las luces no se apagan. Vale. No me da la gana, las luces no se apagan, pero no porque tengamos un misterio que tal. Es que no sabemos, nosotros, nuestra mente es muy reducida, es muchísimo más reducida. Nuestra mente es una cosa, nuestra alma, nuestra conciencia es otra. Primero, no pertenecemos a nada, porque el cosmos no pertenece a nada. Y yo creo que las energías no se destruyen, las energías sencillamente se transforman. Por tanto, pero no porque porque tenga necesidad de decirme esto, a mí me daría igual, morirme, es decir, yo ya no estaba... Y no sé si hay reencarnación. El otro día me decía una chica, ¿pero no crees en la reencarnación? Digo, no, yo no sé, no creo nada porque no lo he visto. Yo siento una presencia, siento la espiritualidad, siento una llamada, siento que hay un misterio, siento que ese misterio puede venir. Yo puedo entrar en una iglesia y rezar una oración fantástica, no pidiendo nada. Puedo estar en el medio del jardín, puedo mirar a unos ojos. Mira, ayer me pasó un detalle muy bonito. Estaba a la consulta del médico y estaba esperando para que me llamaran y se me acercó una señora. Yo tenía un día, bueno, pues normal, pero más bien tirando a flojillo, y hay días pues en que pues me cuesta, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, os voy a contar mis miserias. Se me acercó y me dijo, ah, mire, usted es Octavio y tal, sí, sí. Y bueno, ya me empezó a hablar de su perro, y a mí a veces, pues, son muchas horas, yo estoy cansado, vengo del quirófano, todo lo demás, y empecé a mirarle a la cara como diciendo, pero qué pesada, qué pesada, qué pesada, Dios mío, ¿por qué lo tiras? Bueno, entre otras cosas, porque si digo más, me insultaríais. Y de repente me cambió el chip porque dije, pero vamos a ver, no habíamos quedado en que tú estabas haciendo un trabajo de que vas a hacer, vas a tener compasión por los demás. No compasión, esa compasión de ay, pobrecito, no, no compasión, acompañar. Esta señora parece buena gente, y si no lo es, no importa. Se va a morir igual que tú, ha nacido igual que tú, es un ser humano igual que tú. Ajá. Quiere hablar, necesita verte, te está tratando con cariño. Me levanté, le di dos besos y le dije, perdone, le dije, perdone, es que no me presenté. Le dijo, si ya le conozco de esto y tal. Digo, pues cuénteme usted. Bueno, pues cuando se fue la señora yo me sentí mejor, siempre es lo que digo, ¿no?
Ya, pero te voy a decir una cosa ahí. Eso se llama, le llama Toñito de Poy a ser consciente, y es lo que le hace más feliz. Y ahí tuviste un acto de ser consciente de lo que estabas viviendo. Que se
correcto.
Me porque a veces, a mí por eso, estas cosas me pasan mucho, con el niño, con el teléfono, no soy consciente sí. A veces de, quiero serlo, y además me encuentro como incómodo por no poder serlo, ¿no? Que es un poco, creo que lo que sentías en ese momento. Pero tampoco pasa nada, Octavio, creo yo, por levantarte y decirle, oiga, señora, mire, de verdad, estoy encantado de que me reconozca, de que me pregunte, le voy a dejar mi teléfono, hoy la verdad es que me encuentro un poco mal, por lo que sea, le voy a dejar mi teléfono y me puede llamar en otro momento y yo le cuento lo que quiera de su perro, que hoy estoy aquí como recuperándome.
Bueno, es una opción, sí.
Tampoco pasa nada, no hay que atender a todo el mundo. Es decir,
sí, es una opción. También la otra sería decirle, oiga, señora, no tengo ganas de hablar con usted, haga el favor, dé la vuelta y vaya.
No, eso no. Que seguramente es lo que te apetecería en ese momento, pero eso no. O sea, yo creo que se puede atender igualmente a la gente, pero no tiene por qué ser en el momento. Yo hago mucha práctica de esto. Digo, hay cosas que me hacen sentirme muy incómodo, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, yo ya no quedo con gente con la que no
fantástico.
Empatizo.
Sí, sí, a mí también me pasa. No pierdo ni un minuto. No.
No sabes el tiempo que te queda en la vida. Entonces, si con alguien no encajas y vas a pasar un mal rato allí, esa media hora, vas a estar un mal rato intentando sacar conversación que nunca sale, que no fluye, pues esa es una de las cosas que tengo. Otra cosa de las que tengo es que procuro siempre hacer todo aquello que me haga más feliz. Porque no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces,
hay un tiempo que se acaba, porque habíamos dicho que todo era temporal, por tanto la vida también es temporal.
Pero muy rápido, tanto, pero pasa muy rápido, Octavio, se va muy rápido. Entonces, por eso te digo que en ese momento que tú estabas pasando ese mal trago y que te hizo sentirte mal en ese momento, yo creo, después de la experiencia que tengo, prefiero decir, oiga, perdóneme, no quiero ofenderle, que tampoco pasa nada, no quiero ofenderle, no la conozco, le tengo aprecio, pero en este momento no me encuentro con ganas ni con fuerzas de hablar de esto, es mi trabajo, ¿quiere hablar usted de otra cosa? Hablemos de la vida.
No, si tampoco tenía ganas de hablar de nada.
Pero es que a veces yo creo que tenemos que tener ese punto de sinceridad, que van a hacer las cosas más fáciles. Octavio, es que muchas veces no nos decimos las cosas tal cual las pensamos. Intentamos
aprender a decir no.
Sí, siempre estamos con la relación superficial agradable. Sí. ¿Vale?
Y yo no me refería tanto a la sensación superficial agradable, sino que, fíjate, que es bonito lo que acabas de decir, es un matiz importante, porque una cosa es que yo o cualquiera que sea hipócrita diga, sí, bueno, claro, tal, y otra cosa es que tú pongas toda tu conciencia y todo tu amor en ese momento. Claro, que como yo no soy Buda, siempre lo sabéis que lo digo, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
Como no soy Buda, yo hay momentos en que me encantaría decirle, oiga, mire, déjeme en paz porque me encuentro mal.
Claro.
De hecho, alguna vez he podido ser, hombre, grosero, creo que no, pero alguna vez he podido ser tampoco displicente, pero bueno, soy cortante, ¿no? Cuando le estoy diciendo a alguien, no es el momento, y me sigue insistiendo, y no es el momento, me sigue insistiendo, pues a la cuarta le tendrás que decir, ante el defecto de pedir existe la virtud de no dar.
Claro.
Oiga, se lo tengo que explicar ya de otra manera, o sea, no me apetece seguir hablando de este tema y no lo voy a hacer, ¿no? En todo caso, los seres humanos muchas veces somos complicados Pero todo es mucho más sencillo. Lo complicamos nosotros.
Sí. Eso
nosotros. Mm. Te digo otra cosa. Cuando yo después pasé a la consulta al médico, que era muy tarde y me atendió de Strangis, fue encantador conmigo. Es una persona que yo, nosotros tenemos un médico aquí en el pueblo, que es, y además lo voy a decir, Félix Pacheco, y que tiene una vocación, una profesión, que eso es maravilloso. El que te dé una palmada de corazón, no paternalista, sino de apoyo, de compasión contigo, ¿no? De que te diga, oye, pues menudo hachazo que tienes aquí y tal, ¿no? Y que hablen contigo y que te digan, oye, no te quiero molestar, que les digas tú, y que te conteste, no me estás molestando. Y tú dices, joder, y yo que le acabo de decir a esta señora, que me fue como un esfuerzo. Es decir, todos podemos mejorar.
Te puso un espejo, ¿no? Te puso un espejo, te digo, ¿eh? Pero,
¿perdón?
Pero que te puso un espejo. Te puso un espejo.
Claro, y todos podemos mejorar y todos podemos hacer las cosas. Oye, yo estoy muy ilusionado por esto, por la comida esta. De enchenta.
De verdad.
Por ver a los eneros.
Al calzón quitado. Pero oye, mira una cosa. Es que acabas de dar en el clavo acabas de dar en el clavo de muchas cosas y de muy malos momentos que pasamos. ¿Sabes? Acabas de dar en el clavo de lo que acabas de decir. ¿Cuántos malos momentos has pasado así? Piénsalo.
Muchos, pero también, pero también te voy a decir una cosa, Miguel, que como siempre parezco un cenizo y qué tal, mi vida no solamente fue un valle de lágrimas, que también lo fue como el de todos.
No me refiero a eso, me refiero que se acumulan malos momentos de esos, de querer ser una cosa, querer ser una cosa que no eres, que eso nos pasa muy a menudo, ¿sabes? Porque en ese momento tú estás pensando una cosa, o sea, tú estás actuando de una manera pero pensando otra. Y este es el secreto del ser humano. O sea, ¿cuántas veces somos sinceros con nosotros mismos? Y nos autocriticamos. ¿Cuántas veces somos sinceros con los demás? ¿Cuántas veces nos mordemos la lengua para no hacer daño? Y la pregunta es, Octavio, cuando ¿crees que por callarte las cosas y no decírselas le estás haciendo un favor?
Bueno, yo tengo mi manera de pensar. Yo creo que hay un libro muy bueno que dice en nombre de la sinceridad, pues, que tampoco no todo vale, ¿eh? O sea, yo si te voy a ser sincero, como le me pasó a una señora, le dije enhorabuena, le miré la barriga, pensé que estaba embarazada, le dije enhorabuena, me miró el marido, me miró ella, en un hotel carísimo de la muerte, y me dijo ¿por qué? Y yo ya dije, por la vida, por el espacio, por los demás. Y ese mismo día, no, pero yo creo que al día siguiente volví a meter la misma gambada. Hombre, yo soy una persona muy fea y me dice, ¿tú cómo me ves? Que te lo voy a decir, horroroso. No, pues le digo, además que busco el punto, porque digo, hombre, pues no serás el tipo más guapo del mundo, la tipa más guapa del mundo, pero tienes mucho estilo, pues habrá algo atractivo en él, ¿no? O en ella. Intento también ser, joder, también. Ahora, la sinceridad a la hora de decirme, oye, mira, ¿me vas a dar trabajo porque no sé qué? Me andan toreando, que esto me pasa con frecuencia. Es, no te voy a dar trabajo, no pierdas más el tiempo conmigo porque yo en este momento no lo necesito. Y a veces he jugado a, bueno, en este momento no puedo, llámame dentro de unos meses. No, mira, no te voy a dar trabajo porque no tengo. Porque a lo mejor incluso tampoco voy a ser del todo sincero, pero a lo mejor conozco a esa persona, no encaja en mi equipo y no puede venir a trabajar conmigo. Y entonces tampoco le voy a decir, oye, mira, que no encajas. Vale, pues a lo mejor había que decirlo, yo creo que no. Pero decirle también, sacarle todo tipo de esperanzas de que vaya a trabajar contigo. Decirle a la gente también, a la gente que quieres, oye, yo creo que estás equivocado en esto. Yo creo que estás errado y además no estás siendo honesto por esto, por esto y por esto y por esto. O que te lo digan a ti. El otro día alguien me dijo una cosa que me hirió. Y después me ayudó. Y hoy hablé con esa persona por la mañana. Me dijo que yo, en una reunión, no había hablado de mí. Que estaba hablando en general, pero fíjate, yo, que se supone que mucha gente estará pensando, qué tío más sincero. Bueno, pues yo estaba en una reunión, y una reunión donde cada uno habla de lo suyo, y yo estaba hablando del espacio. No me apetecía hablar de mí. O sea, me fui por los cerros de Úbeda. Y hubo alguien que me quiere y me dijo, oye, tío, que esto no funciona así, que tú te has pasado 10 minutos hablando de no sé de qué, pero de ti no, y tú tienes que hablar de ti, todos tenemos que hablar de nosotros. Yo no puedo venir aquí y decir, por obra y gracia de ex cátedra como el Papa de Roma, que se hacía antes, que este ahora me imagino ganar estas chorradas, pues yo voy y digo, y esto es la verdad, oiga, mire, no, yo le cuento lo que me ha pasado a mí, y como cuento mis experiencias, y como cuento lo que yo veo de la vida, y lo que tengo claro y lo que no, pero yo no puedo hablar diciendo, pensando que tengo toda la verdad del mundo. Y entonces, por tanto, también la sinceridad, yo ¿Qué es la sinceridad? La sinceridad, si duele y no es para crecer y la persona no es la adecuada y no está preparada, tenemos que tener mucho cuidado, porque claro, hombre, pues no, yo no, depende y cuándo y cómo y en qué contexto. Podemos hacer mucho daño también, se puede decir con amor y decir, oye, mira, yo creo que aquí se puede mejorar. A mí me encanta que me lo digan, me encanta que me lo digan. Hoy estás hablando tú más que yo, ¿eh?
¿Yo?
Sí, yo creo que sí.
No. Tú fíjate cómo estabas hablando, estabas diciendo una cantidad de cosas súper interesantes, sí. y de repente te acordaste de mí y dijiste, bien, ¿dónde está este? Que no dice nada. No, entonces pero... llamas mi atención. Mira, pues te voy a hablar entonces de la sinceridad. Cuidado con la sinceridad y cuidado con las lecciones de vida, ¿vale? Correcto. Son dos cosas diferentes. Ajá. Yo soy una persona que cuando estoy con alguien me gusta estar a calzón quitado. Es decir, yo no tengo trasfondo, no hay trastienda. Lo que hay es lo que ves, ¿vale? Y no hay nunca un doble juego, ¿vale? Entonces, lo único que le pido a la persona que tengo enfrente es que intente ser por lo menos así. Es decir, quiero que me digas lo que piensas. No estés conmigo por ni por quién soy, ni por quién dejo de ser, ni bueno, por... ¿Entiendes lo que te quiero decir? No,
claro.
Quiero,
claro,
además, sea amigo, no, sea amigo. No, o sea, da igual olvídate de quién soy yo. Olvídate de si yo soy un tipo que se dedica a capar...
No somos lo que tenemos, ni la posición que ocupamos en la vida socialmente, sino quienes somos en nuestra esencia.
Exacto. Entonces,
eso es la humildad, saber que somos... Que somos
personas, y lo mínimo que puedes esperar de que a quien tienes enfrente es por lo menos tan inteligente o más que tú, ¿vale? Entonces valoremos a las personas, hay que valorar a quien tienes.
Me importa tres carajos la inteligencia, lo que me importa es la buena voluntad.
Valorar, no, me refiero a valorar, quiero decir que muchas veces tenemos esa prepotencia de que creemos que somos superiores, de que somos mejores, de que nos sentamos con esa actitud siempre de soberbia, y a veces hay que sentarse como persona. Una persona que siente, que padece, con sus problemas, con sus risas, con su familia, porque todos tenemos familia. Cuando tú insultas a un tío en la calle que va conduciendo, viejo de mierda, piensas que no vas a ser viejo algún día y que vas a ir en un coche y que te van a llamar también así. Entonces, quiero decir que eso es ahí es donde yo pido la sinceridad. Muchas veces la gente no quiere que... Yo por ejemplo, cuando hago amigos los hago de verdad para toda la vida, porque soy sincero y porque digo, entonces si la persona que tengo enfrente me admite como soy, pues ya está, porque no hay trasfondo. Pero si no me admite, de hecho los pierdo, porque no, la gente en general no está preparada. Yo estoy preparado.
Perdona, Miguel. Sí. Perdóname que te haga un inciso y que te haga una pregunta. Hoy me dejas que te haga una pregunta tipo entrevistador.
Dispara.
¿Tú tienes miedo al abandono? ¿Tienes miedo a no encajar, a que no te acepten, a que te abandonen? ¿Te ha pasado con cierta frecuencia que de repente eres un tipo peculiar, sensible, que digo peculiar, ni mejor ni peor, sino, bueno, pues con una serie de valores, de principios, de que te sinceras, qué tal, y te sientes como miedo al vacío? Porque tú tienes tu vida llena con tu familia, pero no solamente nos llena la familia, de hecho muchas veces estamos solos. ¿Te has sentido a veces como un vacío de que te hayas quedado ahí solo?
No. No es eso.
Yo sí, ¿eh?
Sí, no, pero te digo, no. Yo tengo... No sé si la gente que está escuchando esto quiere escuchar lo que tengo que decir, ¿no? Pero, bueno, yo a mí lo que me pasa realmente no es eso. A mí lo que me pasa es que... Es lo que te lo acabo de decir. A mí lo que no me gusta es la sinceridad. Si tú piensas una cosa de mí, dímela a la cara, que yo lo voy... O sea, te voy a decir, pues a lo mejor tienes razón o a lo mejor no me voy a cabrear, no voy a lo meto, porque yo lo que soy es muy autocrítico, ¿entiendes? Y me castigo mucho con eso. Entonces, bien, sí que le pido a los demás que lo sean, que no de repente digan, ¡wala, esto! ¿Sabes? O sea, cuidado, porque esto... puede herir mucho si no lo piensas, ¿no?
Y otra cosa también, Miguel, normalmente a veces nos suelen herir cosas que nos molestan. Hay muchas cosas que me pasan que me suelen herir mucho y me molestan mucho y me ofenden mucho, que son cosas que realmente es un efecto espejo, es decir, son cosas que me molestan de los demás que me pasan a mí cuando las voy estudiando. Es decir, sí, digo, ¡ay, qué pesado este tío, cuánto habla! Y digo, joder, mira quién va a hablar, la monja de clausura, el monje de benedictino, te hablo como tal, ¿sabes? O imagínate, pues este tipo, pues no es, y a lo mejor resulta que me voy descubriendo, porque yo la verdad, en este trabajo de introspección también, yo no te puedo decir, sinceramente, no te puedo decir que yo no tenga recovecos en mi vida. Seguramente sí los tengo, no seguramente, estoy seguro y además lo afirmo. No sé si siempre voy de frente, creo que soy noble, pero creo que la gente en general, cuando no va de frente, cuando no vamos de frente, muchas veces no es porque queramos ser malos o queramos molestar, sino porque tenemos miedo. Exponerse, la información es poder. Si a mí ahora mañana alguien me quiere llamar maricón, yo qué sé, lo que sea, sí. Ya depende de mi valor, o de mi, más que de valor, más de cómo yo me enfrento a la vida o me mezo con la vida, yo tengo que saber hasta qué punto yo puedo tal. Yo puedo manejar la vida, ¿no? Pero yo no podría decirte, no podría deciros a los que me estáis escuchando, que todo lo que veis es todo lo que hay. Yo creo que también llevo alguna máscara, yo creo que llevo muchas miserias, creo que me gusta mejorar, pero que no lo consigo muchas veces. Yo, una de las cosas que más me impactó en mi trabajo, que llevo unos 6 años de trabajando en mi vida y en mis cosas, una de las cosas que más me impactó es, yo seré de todo, pero Octavio Villazala, envidioso no, porque yo tengo una vida muy llena y además que he conseguido más o menos lo que la gente entiende por triunfador. Y del ostión que me pegué fue terrible, porque me he dado cuenta que sí, que entre otras cosas, que era compasivo, maravilloso en muchas cosas, pero también tenía, no que era envidioso, sino que había momentos en que podía tener envidia, que había momentos en que podía tener rabia, resentimientos, no sé si odio, pero sí mucha maldad también. Y también me di cuenta de que Octavio, aun cuando le habían hecho daño, como él había hecho a los demás, también era capaz de volver a dar un abrazo y de, no de perdonar, porque no hay nada que perdonar, sino compatibilizar mi amor. Entonces, ¿cómo me voy a asustar yo de alguien que me haga algo si yo he hecho cosas también muy jodidas? Entonces, yo podría decir, hablo de mí, que yo no tengo máscaras, pues alguna máscara tendré. Y además lo digo muy light, porque yo me las sé, las máscaras que tengo. Yo, por ejemplo, a mí tengo también una vena, por ejemplo, de lo que estoy haciendo en este momento. A mí, cree todo el mundo que yo me pongo a hablar aquí en la radio porque soy un monje de la caridad y que quiero que todo el mundo se redima. Porque me gusta hablar, porque me sienta bien hablar y porque también me gusta, que realmente me gusta, yo soy un ser que necesito amor y me gusta que me quieran. Y yo, como cualquier artista...
Tú y todos.
Claro, pero hablo de mí. Como cualquier artista, yo me considero un artista, lo he dicho el otro día, y creo que, bueno, y estoy seguro que soy un artista, estoy seguro. Pero artista no quiere decir que sea un monstruo, artista quiere decir que me gusta el arte y que practico el arte. Yo cuando, mira, yo escribo para que me quieran, hablo para que me quieran. En el fondo, soy la bacteria que está buscando que me quieran. Y cuando me dicen, oye, me sienta bien esto, me siento unido a vosotros. No es todo decir, es que lo doy todo, y mi sabiduría, y no sé, no sé cuánto. Mi sabiduría viene, la sabiduría, si, suponiendo que sea algo de sabiduría, que es una de las sabidurías, una manera de vivir, la comparto con los demás, porque también me reporta beneficios. Es decir, el hecho de que esté aquí, pues me hace reivindicarme mi propia manera de pensar, me hace ver otros puntos de vista, me hace comunicarme con los demás. Yo podría tener conversaciones muchísimo más descarnadas, pero entiendo que un programa de radio no se puede descarnar uno de una manera salvaje, porque sería una hecatombe, ¿no? Pero sí que se pueden hacer las cosas, ¿no? Una de las cosas que me encantaría, y un día a ver si podemos, no digo cuándo tal, pero un día me encantaría hacer un pequeño, no monólogo, sino pues subirme ahí, o no subirme, o tener una reunión y explicar cosas sin improvisar un poco, ¿no?
Pero lo puedes hacer en la Asunzanza.
Se podría hacer perfectamente. Entonces, cogernos y ver qué es lo que tenemos en común, porque estoy seguro que tenemos muchas cosas en común, muchas más cosas de las que nos unen que de las que nos separan. Y abrir esas puertas con tenazas a abrir esas puertas, que dejar que entre el aire, dejar que mirarnos a los ojos, poder llorar, poder reír, poder compartir. Pero vuelvo a repetir, no quiere decir esto que yo sea un alma pura. En el fondo sí, que somos todos almas puras. Hasta el mayor asesino del mundo no deja de ser un hijo de Dios. Uh-huh. En el sentido más metafórico de la vida y más poético, como todos. Pero ese es el que... Yo no quiero... estoy cansado de hacer papeles en la vida.
Agota, ¿no?
Agota.
Y en tu profesión... Porque además te das cuenta de que en esta vida, como no vayas haciendo la pelota, como no seas... simpático, como no tengas ese don de gentes, parece que como que ya no, ¿sabes? Sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Parece que ya no puedes ascender en tu trabajo, no puedes, o sea, no te valoran por si eres bueno, efectivo en tu trabajo, valoran si vas a tener súper buen rollo con los demás, aunque no te apetezca, si vas a ser súper simpático todos los días, aunque no tengas ganas, ¿sabes? Es como al humorista que vive de hacer humor. Y esperan que en todos los sitios a donde vaya sea un payaso, ¿sabes? Y esa persona tiene una vida, y tiene malos momentos, y llora, y le pasa, y tiene problemas, igual que todos los demás. Y entonces es como una exigencia de hacer un papel. Tú imagínate, este hombre que hacía de el Capitán Salami, ¿no? En Aquí no hay quien viva, Amador es un personaje de la serie, que es Capitán Salami. Tú imagínate que ese hombre tenga que ser Capitán Salami las 24 horas del día, porque el público se lo exige, ¿no? Bueno, oye, volvamos a la xuntanza. Quiero decirte una cosa, no la iba a hacer, Octavio, no iba a hacer la xuntanza este año porque, bueno, mucho trabajo, me coincidían muchas cosas, quería tener una Navidad un poco más tranquila, y la hice porque por ti. Te lo digo así. O sea, la organicé por ti. La organicé por ti porque...
Pues como para no ir yo, ¿eh?
Joder, eso te digo, pero luego te invité. La organicé y luego te invité. Mira, voy a hacer esto. Y no te lo dije. ¿A que no te lo dije? ¿A que no?
No.
¿A que no te lo dije? Bueno,
no, pues, no me dijiste, no.
La hice por ti. La hice por ti y por mí. No solo por ti. Por mí. Y por compartir...
Me hace mucha ilusión, ¿eh? Me hace mucha ilusión ver las caras y a mí me encantaría además que si los que me están escuchando, como a lo mejor ellos me escuchan a mí, pero yo no tal, que me den un abrazo, que nos demos un abrazo.
Claro.
Y hombre, bueno, que no vengan todos a la vez y me vayan a tirar, que estoy todavía jodido de la hernia, a ver si me van a matar allí.
Tú sabes no, hombre, que estas no, cosas... Mira, no va a pasar. Si hay algo que tienen los enmeros, que son muy respetuosos todos.
Ah, no, ya lo sé. Te conté lo de que conocí a un chico en el hospital. Conocí a una pareja fantástica.
Espera, es que llevamos 40 minutos hablando.
No, y yo además
47,
te tengo
que te tienes que ir a quitar las...
Lo dejamos para el próximo día. Sí, os voy a hablar el próximo día de Maradona de Carvalho, que podéis entrar a YouTube y lo veis. Y no riáis de él, reídos con él.
Sí.
Lo encontré en el hospital, vino él y su querida compañera y vinieron a hablarme.
Sí.
¡Qué maravilla! ¡Qué gente más chula! Porque ¡qué distintos! Maradona de Carvalho. Me dio una tarjeta en un papel de libreta que ponía Maradona de Carvalho electricista.
Ahí te está saliendo, ya la folclórica que llevas dentro.
Claro.
La folclórica que tienes. Me dicen por aquí, porque mucha gente ya me está diciendo, quiero conocer a Octavio, escribiendo aquí en el WhatsApp y una chica me dice, quiero un abrazo y un selfie, me dice una. Quiero un abrazo y quiero un selfie.
Claro que sí.
Bueno, pues este año se llama, la xuntanza se llama Yo este año estoy, el año que viene no lo sé.
Vale.
Entonces, este año estamos, Octavio. El año que viene, Dios dirá, amigo.
El año que viene no existe.
Exacto, existe mañana.
Ahora. Ahora. Sí. Mira, solo por hoy, solo ahora. Ahora mismo vamos a hacerlo lo mejor que podamos.
Sí.
Si alguien tiene algún programa, por ejemplo, que nos da mejorado alguna cosa, diga, que lo diga así. Solo ahora. Durante una hora voy a intentar hacer esto. Vale, voy a intentar dejar de fumar, voy a intentar ser mejor con mi familia, voy a intentar no emborracharme durante una hora. Y cuando pase esa hora, que lo vuelvo a repetir. Y ya si vamos sumando horas y vamos haciendo el amor unos con otros.
Sí.
Claro, hacer el amor es lo que estamos haciendo el público y los oyentes, y yo también, que yo también soy un oyente de la vida.
A ver, espera, que me mandan un WhatsApp por aquí, a ver qué dice.
Qué mentira, Iro, eres mi...
A ver, mira, espera, que te lo mando.
Que mentireiro eres, Miguel. Somos a caña. Se facemos a croqueta e espachurramos unha coluna que non vamos facer con el, con Octavio. Pobre Octavio, vámonos espachurrar todos.
Este, ¿no?
Bueno, pois mellor que me espachurren, carallo. Sí que me hace ilusión, ¿eh? Me hace mucha ilusión, porque los corazones que están escuchando, y si yo estoy ahí en sintonía y me tal, es porque... Porque aquí, mira, el aire está aquí y no lo vemos, y lo respiramos. Así que el amor también está aquí, la comprensión, el sentirnos unidos está fenomenal. ¿Sabéis lo nuevo? Y a quitarme las grapas que me quedan de la vida.
Ahí estás.
Vou quitar as grapas que me digo que tiñe que ir hoxe.
Vai che dar a vida iso, Octavio.
Vai me dar a vida, porque a ver se non estou pa todo.
Bueno, pues, oye, tenemos que ir yéndonos ya. ¿Qué te voy a decir, Octavio? ¿Qué te voy a decir? Luego. Te doy las gracias, amigo. Que te doy una vez más las gracias. A que el ratico este que me paso aquí. El otro día entrevistaba a Rafael Santandreu, que yo ¿sí? no sé si te lo envié. Rafael Santandreu fue la persona que hizo el anuncio de Torrevieja. Bueno, la idea sí. Donde surge el anuncio de Torrevieja, que se llama Tenemos que vernos más.
Está muy bien, ¿eh? Está muy
¿lo viste,
bien,
no?
Bien. Me gustó mucho.
Pues estuvimos hablando con él. Y espera que te mandan otro WhatsApp aquí, espérate un momento, a ver.
Bueno, Miguel, sabes que eu xa unha vez te preguntei se era un psicólogo. E bueno, Octavio, co teu permiso, encantarame tamén darche un abrazo. E bueno, eu son das que falo pouco e procurarei non falar moito, porque senón igual me botas.
No, eu vou deixar a xente que fale... Como vou deixar a xente? Eu vou ser un máis ali, pero...
Te voy a dejar un micro allí, para que puedas hablar con, o sea,
¿sí?
Para que puedas comunicarte con la gente, vamos a poner.
Yo tengo una idea muy chula, que te la explicaré allí en el momento. Una idea muy chula, muy bonita, que nos puede llevar 10, 15 minutos o media hora, no lo sé, pero si tú me lo permites, yo me encantaría.
Antes porque... o después de la comida, antes, ¿no? Antes de que empiece a correr el
Mencía. No, después de la comida, porque si hay vino, que beban y que se emborrachen un poco, vino Veritas, y después yo allí estamos todos mucho más inspirados, coño. Sí. El vino es fuente de salud, para el que no tenga ningún problema con tal, es fantástico, que la gente beba. Beba un vaso de vino, dos, no que se emborrachen hasta caerse el culo. Pero sí, porque te da un rubor en la cara, te echa una sensación aquí entre la rayerta y el ombligo, amas más, bueno, parece que es todo como mucho más, y estás más receptivo, así que por tanto después en los postres, ya, para que la gente baile allí y tal. Y un poco, también tenemos que hacer un poco como si fuera una historia de ayahuasca, o esto, ya explicaré, pero no, sin ayahuasca, sin ayahuasca. Estaban diciendo, ¿qué cara llevo ayahuasca? Bueno, oye, un beso muy grande para todos. Venga.
Octavio, nos vemos. Va a ser un placer. Oye, mira, ¿quieres escuchar algún mensaje más o no?
¿Sí?
Sí, a ver.
Hola, Miguel.
¡Octavio!
Son Dobby. Mira, quería decirte que gracias a Octavio, pues que nos da moitísima forza para vivir todos los días. Que é unha persona maravillosa e que... Teño unhas ganas de darle unha aperta enorme. Veña, chao, hasta os seis.
Bueno,
más.
Octavio, eu non podo ir á xuntanza porque non estou. Eu conozcote de coincidir contigo no programa Laretando da TVG, acordaste? A mellor xa non te acordas de mí, son Isa, rubia de Valga. Pero sí, bueno, como non podo ir á xuntanza, mando xa ahora un abrazo. Viquiños.
Pois moitos viquiños para ti tamén. Claro que sí que me acordo. Espera, teño aquí tamén un WhatsApp. ¿Estás ahí, Miguel?
Sí, estoy.
Espera un minuto, espera.
A ver.
Espera que te lo paso. Hola, vos días, Miguel. Me cago na madre que pareo este hombre que está ali traballando sempre tan ali, Octavio. Está pesadísimo, joder. A ver se cada dúas veces falades un pouco de caza, de animales ou outra cousa. Ten que estar aquí este tipo falando sempre das desgracias e todos máis. A mí que carallo me importa. Dice que vais falar de outra cosa. Trae a outra xente, coño. Ya está.
Hasta la semana que viene, Octavio, se te quiere.
Hasta la semana que viene.
Chao. Oye, la semana que viene ya es la xuntanza, que es jueves. Olvídate.
¿Cómo?
Que la semana que viene, el jueves, es la xuntanza. Nos vemos en la xuntanza.
Venga,
ya.
Correcto.
Abrazo.
Nos vemos allí.
Chao.
Venga, abrazo fuerte.
Tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza, disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganar.